¿Qué tal, raza? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a otra emisión más del podcast La Neta de las Cuerdas. Nuevamente me acompaña mi amigo, mi hermano del alma, Mr. Coyote. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, bro?
Hola, Charlie Boy. Bien, bien. Aquí, pues, a ver de qué se trata esto, ¿no? A ver de qué temas vamos a hablar esta vez. Un saludo a todos.
Sí, sí, claro, raza, un saludo, ya saben, si les gusta el contenido, suscríbanse, compartan, dejen opiniones, todo está para mejorar. Vamos a iniciar, como ya es costumbre, como nuestro primer podcast en YouTube, con demandas. Vamos a comenzar sobre un tema, sobre unos tweets que lanzó el Hijo del Santo cuando se estaba haciendo la final de la Leyenda de Plata. Ya saben, este torneo se lleva cada año, en donde pues llegan los dos finalistas y al final pues les dan un cuadro de madera con una imagen del santo, de la máscara del santo, pues instalada en la misma imagen de madera, ¿no? O en la pieza de madera, vaya la redundancia. Pues cuando se estaba llevando a cabo esto, el Hijo del Santo lanzó unos tweets donde decía que pues la gente del consejo no entendía, que nada más busca aprovecharse de la popularidad de lo que es la imagen de su padre, y también pues de que de alguna u otra manera pues se avecinaba una demanda, porque realmente todavía no los demanda, ¿no? Todos sabemos que, y es bien conocido, que el Hijo del Santo demanda por cualquier cosa, y pues por algo también su promotora fracasó, porque con todos sus amigos se peleó, ¿no? Por lo mismo. No sé tú qué piensas sobre esto al respecto, Coyote. ¿Cómo lo ves? De que el Hijo del Santo siempre anda demandando a todo mundo.
Bueno, pues si tiene la razón, pues tiene que demandar, ¿no? Si ya hubo, como dices tú, yo no estoy enterado de la situación. De hecho, me enteré por ti. Pero si ya había habido algo previo, si ya habían platicado, pues también, pues el consejo. Pues debe de, me imagino que también no hay idea de él de que le estén demandando. Entonces, si ya hubo un diálogo, pues debieron haber de tal vez haberse abstenido de haber hecho eso, ¿no? Pero pues es, yo siento que la figura del santo también es una figura pública, y como lo dicen ellos mismos, una leyenda para, pues para reducirlo al Hijo del Santo, todo que tiene que pasar por él, pues. No sé si él no se preste para estos eventos o X, pero debería ser un orgullo para él, yo creo, ¿no? De que lo homenajeé, ¿no? No sé.
Digo, sí, que... mira, yo creo que va más por cuestión de dinero. Tú sabes, en esta vida todo es dinero, dinero, dinero. Diría un buen MC por ahí que andaba en las redes. ¿Por qué? Porque pasó lo mismo. No sé si recuerdas que hubo una triple manía donde pues la empresa, valga la redundancia, AAA, estuvo distribuyendo unos DVDs del evento con la imagen del santo, que fue cuando el santo regresa a AAA nomás por fecha y según salva el evento, y no, pinche storyline bien mamalón, bien chingón, digno de una Rosa de Guadalupe. Entonces, como usaron su imagen en esos DVDs para lo que salió a la venta al público, pues también los demandó, güey. Y de hecho la demanda duró bastante tiempo, a tal grado que el juez tuvo que quitarle la máscara al Hijo del Santo, obviamente en un cubículo privado donde estaba el juez, estaba el demandante, el demandado, para saber que realmente la persona que estaba demandando era el Hijo del Santo, o sea, que realmente fuera él. De hecho, también causó mucha controversia en su momento. Y pues ahí se ve, y todo era ¿por qué? Porque no, él quería el 15% de las regalías de la venta de esos DVDs. Y el AAA dijo: no, güey, ya te pagamos tu participación en el evento, ¿sí? Entonces yo creo que también va aquí ligado, pues, que pues él quiere, obviamente donde quiera que se utilice la imagen del santo, él quiere feria. Entonces pues va a demandar, o sea, al no tener beneficios, pues demanda, ¿no?
Bueno, es uno de los privilegios, yo pienso, de ser el Hijo del Santo, ¿no? O sea, como Hijo, sí, del Santo, pues tal vez no, yo pienso que ni se acercó a lo que era su papá, ¿no? Pero él tiene todo lo que son los derechos, igual que Blue Demon Jr. Que también no es un luchadorazo, pero también él tiene todos los derechos y hicieron una marca de la imagen de sus padres, pues, algo que no había hecho prácticamente nadie, ¿no? O sea, cada quien vende su imagen y obviamente, pues si utilizas algo, pues sabes que debe de tener una
fíjate que en ese caso, por ejemplo, Blue Demon se ha visto más accesible. No sé si recuerdas que hubo una serie animada, se llamaba Mucha Lucha. Ajá. La transmitían en Cartoon Network, donde estaba La Pulga, estaba Ricochet, que Ricochet le prestaba la voz del Misterio. O sea, en ese cartoon, en esa serie de caricatura, pues, Blue Demon, pues, obviamente que no la hizo de pedo porque era el único personaje del luchador mexicano que podía estar en la serie, güey. O sea que no hubo broncas, de hecho hasta salió en un capítulo Blue Demon, obviamente pues animado, ¿no? Y en cambio el Hijo del Santo siempre la está haciendo de pedo, o sea, cualquier cosa la hace de pedo. O sea, cualquier cosa la hace de pedo. Cuando recién se inició el torneo, y recuerdo muy bien, porque no lo vi en vivo, pero hoy sabes, YouTube, en la red te encuentras todo. Pues en una de las ediciones, si no mal recuerdo, creo que fue la primera. Pues en la final se enfrentan el Hijo del Santo contra el Perro Aguayo, el Hijo del Perro Aguayo. Una muy buena lucha, si tienen oportunidad de verla, mírenla. El Hijo del Perro gana el torneo. Entonces ya cuando le entregan el cuadro de madera, pide el micrófono, güey, y dice que la única leyenda viviente es su padre y le rompe el ahora sí que el
trofeo.
Entonces
se enoja.
Ahí marcó, yo creo que ahí fue el inicio a una gran carrera como rudo que tuvo el Hijo del Perro Aguayo, en paz descanse. No sé si así estaba ya, porque la neta la reacción del Hijo del Santo se mira bien, o sea, bien real de que, oye, no seas mamón, güey, porque estás rompiendo.
Sí, lo vi, de hecho, sí, se enoja, según, bueno, también como dices, no sé si sí. Era parte de la storyline o qué onda, pero sí. Pues se vio bastante
sí,
cagazón el Hijo del Perro, ¿no?
Sí, o
pero,
sea...
pues en todo su derecho también, ¿no? De expresar lo que él quiere. Y si no le gustaba el trofeo, y también podía hacer lo que quiera, ¿no? Obviamente es una falta de respeto para
sí.
El Hijo del Santo que estaba ahí y para todo el mundo que sigue la lucha y que cree que el Santo era una leyenda.
Pero fíjate que yo, como digo, lo siento y lo vuelvo a repetir, siento yo que ahí fue el inicio de una gran carrera como rudo que tuvo el Hijo del Perro Aguayo, en paz descanse, porque el vato era así, bien espontáneo.
Pero ya te desviaste del tema.
Sí, ¿no? Sí, ya lo fuimos. Ok, regresando al tema de la demanda. Mira,
el Santo, yo siempre he dicho, yo desde que lo vi la primera vez luchar, allá por los años, en el 90 creo que lo vi, fue en una lucha contra Black Shadow, el hijo de Black Shadow, ¿no? Yo también, Black Shadow Junior, me recuerdo. Se acabó la lucha. La gente se estaba yendo y este güey y Black Shadow seguían dando así sillazos ahí entre las gradas. No había gente ya casi y seguían partiéndose la madre. En ese entonces yo todavía creía que pues todo era real, ¿no? Pues habían luchas muy sangrientas en ese entonces. Y te digo, no, yo dije, estos güey no están bien, güey. Más que nada el Hijo del Santo que ya se iba y o se lo llevaban y se regresaba y volvía a atacar a Black Shadow, ¿no? Pero desde ahí yo dije, este güey no está bien. Y ya vi peleas con, por ejemplo, con el Hijo del Solitario y algunas otras rivalidades que ha tenido. Y como que se sale de lo que es su personaje de luchador. Y de hecho se mira hasta muy callejero las peleas que ha tenido cuando tiene una rivalidad. Entonces creo que ahí como que no está bien el Hijo del Santo. Desde ahí dije, si en la lucha se sale de lo que es su... pues lo que debe ser un luchador y como dices tú, pues no lastimar a tu rival o llega un punto donde dices, bueno, ya estuvo, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Si estos güeyes sí como que se pasaba
digamos, la pasión de los rivales también llevan un poco a eso, ¿no? Cuando tienes una rivalidad con alguien, tú sabes que es arriba del ring, ¿no? Obviamente la verdad es que sobrepasaron todo eso, güey, pero pues todo conlleva lo mismo, ¿no? Al espectáculo, a que el espectador que asista a la arena, pues se vaya contento después de pagar su boleto. Pero también es cierto eso, ya cuando ves exceso de que ya no es deporte, que ya es un pleito callejero, como lo mencionaste, pues ya, ¿no? Ya se sale de lo bueno que tiene el deporte como lucha. Pero para finalizar, este tema de la demanda, Pues no es más que nada dinero.
Pues también.
Dinero y pues, como tú dices, él tiene los derechos.
O sea, que no está mal en ese aspecto, pues, o sea, también la CMLL está haciendo dinero con el nombre y obviamente...
Pero no, pues, o sea, pero no es el nombre, o sea, ni siquiera dice... La, o sea, es un sinónimo, bueno, ¿no?
Tú
o
lo
sea,
dijiste, tiene refiero... registrado
sí,
todo.
Sí, todo.
Entonces, si lo tiene registrado, es del SAT. Así de fácil, ¿no?
Sí.
Entonces, si saben que no deben de usar, pues no lo uses.
Bueno, cambiando un poquito de tema, dejando la demanda a un lado de lo del Hijo del Santo, en ese mismo torneo la final fue entre Carístico y Volador Junior. La ganó Volador Junior, también de hecho fue una muy buena pelea, si tienen la oportunidad de verla, ya saben, el buscador de YouTube no se raja, aquí anda todo. Y de ahí, pues, ¿qué crees, bro? Se va a llevar a cabo una rivalidad nuevamente, porque esa rivalidad ya estuvo anteriormente.
Según tus fuentes.
No según mis fuentes, ahí están los videos, güey. O sea, no sé, es algo que yo invente, o sea. Pero ahí ya se hizo anteriormente, nada más que no se concretó. ¿Por qué? Porque si, o sea, Místico se va a la WWE y pues se acaba todo. Pero en esa rivalidad, Místico era un cambio a Rudo, pues. O sea, Místico, hoy Carístico, o sea, el primer Místico que hubo, era un cambio a Rudo. Entonces se miraba muy bien como Rudo. De hecho, a mí me gustó ese personaje de Místico como Rudo. Sí se la creías al güey como Rudo. El Volador todavía tenía máscara. Sí. De hecho, no entiendo por qué se la quitaron, güey. Esos outfits, fíjate, esos vestuarios que sacaban, güey. El Volador, ya sea como Venom, ya sea como Spider-Man. Y Místico con los cuernitos en su máscara. O sea, la lucha, miraba la lucha y era todo. O sea, te trasladaba a imaginarte una pelea entre el bien y el mal, o acá, ¿no? O sea, te llevaba la lucha. Aparte, los dos son muy talentosos en el ring, se conocen demasiado, o sea, daban buenos, y todavía siguen dando buenas luchas, o sea, no sé, güey, otro nivel. Pues ahorita la van a retomar, nada más que ahora Carístico como técnico, y Volador ya sin máscara, como Rudo. Y pues, desafortunadamente, bro, eso la quieren que sea la estelar en el aniversario que viene. Y van a ir manejando, pues ya fue lo del torneo. El Volador Junior tiene un título. Creo que van a hacer una rivalidad por el título y viceversa, ¿no? Pues sabes, la van a ir manejando para que la gente se vaya enganchando hasta que se den el aniversario. Perdón, la pelea de máscara contra cabellera. En mi opinión, yo siento que Volador Junior las tiene que perder. No creo que Carístico pierda la máscara. No sé tú qué opinas al respecto.
Pues ya no se me hace muy atractivo ni esta lucha en general, o sea, en específico más bien, no se me hace muy atractiva. Yo te decía, ya la CMLL a mí no me llama tanto la atención, ¿no? Tal vez son las rivalidades que maneja, no sé, antes era muy diferente, o sea, se me hacía atractivo verlo, o sea, los luchadores, las luchas que hacían, y ahora... Pues no tengo ese interés de verlo, igual que Triple A, ¿no? Ya no me llama la atención ver esas luchas. Pero, por ejemplo, o sea, tomando en cuenta lo que es ahorita las últimas ocasiones que ha habido. Y el aniversario anterior, pues fue Niebla Roja, ¿no? Contra
Gran Guerrero.
Contra Gran Guerrero. Entonces digo, ¿por qué? ¿Dónde quedó eso? Pues, o sea... Es para que, bueno, ya se culmine ahí y después ya no pasó nada. Estos vatos, en vez de que le sigan dando un empuje y...
No, pues de hecho Niebla Roja, y bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de él. Él tiene un campeonato, el campeonato histórico semi-completo. De hecho lo defendió el martes, nos defendí contra Pablo Cavernario, otro personaje muy bueno. Pero sigamos, antes de brincarnos de ese tema, hay que seguir con lo que estábamos, ¿no?
Sí, lo que te digo es de que se me hace así como que tienes una historia y la puedes complementar con otras historias y no todo se enfoca a algo, pues, o sea, dejas todo lo pues, que tienes y otra vez la vuelven a enfocar en algo y quieren que eso llevarlo muy al estilo de AAA con Wagner contra Psycho Clown, que lo vimos por un año y medio en todo lado donde se presentaba AAA era
sí.
Psycho Clown y contra Wagner y metían ahí lo rellenaban a veces, ¿no? Pero pues llega a ser aburrido, pues. Entonces, sí, pueden dar dos, tres buenas luchas. De hecho, pues, ¿por qué no el campeonato? Y después, pues, hay más rivalidades, hay más luchadores, hay luchadores muy talentosos que también te pueden hacer una rivalidad. Y no enfocarse en, ¿sabes qué? Esta la vamos a llevar hasta el próximo aniversario, o sea, un año trabajándola, ¿no?
No, o sea, te digo, pues, si la saben llevar, va a estar de lujo. Pero yo siento que no ocupas tanto tiempo para llevar una rivalidad. Yo siento que crees 4 meses, si te gusta. Porque recordemos que pues, los enfrentamientos pues, van a ser los viernes espectaculares, que digamos que es el día principal que tiene el consejo para programar, ¿no? Digamos que es el día donde pues va, donde pone toda la carne al asador, ¿no? Y pues los otros eventos que tiene, ¿no? Porque también tiene otros eventos. Pero yo siento que un año sí sería demasiado.
O sea, tienes cada semana luchan. Cada semana luchan, entonces bueno. Si se va calentando la rivalidad, cuando esté lo suficientemente caliente, pues entonces ya van por el título, o como dices tú, tal vez, bueno, si se quieren jugar la máscara contra cabellera, que se me hace también excesivo algo, salir de un torneo a pelear la máscara, o sea, cuando...
Mira, todos sabemos que, pues, la rivalidad ya está, o sea, son rivales, digamos, históricos, ¿no? Como un Octagón contra Fuerza Guerrera, un Hijo del Santo contra Blood Demon, un Elia Park con Dr. Wagner, que en su momento causó, o sea, haz de cuenta que son tienen tu espinita, ¿no? La tienes ahí. Y mal porque son estilos muy similares, pues, o sea, y creo que aún le da un poquito más de juego, pero así yo creo que alargarla tanto al aniversario, no sé, no se me haría justo, porque pues desaprovechas todo el roster que tienes, ¿no?
Pues te digo, tenemos un ejemplo reciente. Ahí está Wagner y Psycho Clown. O sea, se te va enfriando. Ya luego la gente dice lo mismo. Sí, llenó, sí. ¿Por qué? Pues la gente sigue. Pues va a ver quién pierde la máscara, ¿no? Pero
realmente, el morbo,
sí, el morbo. Pero realmente la rivalidad como rivalidad, así como que, bueno.
No, estuvo muy buena, la verdad. Dejó mucho que decir. Y de hecho, la lucha tampoco no. Todo muy... No fue mala, pero creo yo que con el talento que tiene Psycho Ram, porque aunque no lo crean, Psycho Ram tiene talento. Muy independientemente del personaje que le dan. Pero el vato, o sea, tiene escuela. Wagner, si se diga, talentazo también el señor. Pudieron haber dado mejor, pero bueno. Ya fue la lucha que nos dieron. Y yo sigo diciendo, ese Triple Manía va a quedar recordado nada más porque perdió Dr. Wagner la máscara, porque ahí fuera todo lo demás fue un fracaso, ¿no? Pero regresando al consejo, y volviendo al tema de Niebla Roja, qué bueno que lo sacaste. Como les comenté, el martes de Nuevos Valores, que bueno, no sé por qué los titulan Nuevos Valores, pues si cuando cierran la sierra Blue Panther y los mismos de siempre. Pero en esa función, Niebla Roja defiende su título, el campeonato histórico semicompleto. Lo defiende contra Bárbaro Cavernario. Ahí está Niebla Roja sin máscara, pero ahí sigue dándola. El vato como que ya se adaptó a no tener máscara, pero sigo insistiendo que hay luchadores que nacen para ser sin máscara y hay luchadores que cuando les quitan las máscaras pierden todo. Un gran ejemplo, Blue Panther, señor, era todo un personaje con la máscara, o sea, tú lo mirabas, el pinche güey lagunero, o sea, bien mamalón, o sea, te impactaba la máscara, un diseño muy bonito, o sea, sencilla, pero a la vez enigmática, y perdió la máscara y se fue el personaje. Ya no compras a Blue Panther sin máscara, güey, realmente lo ves. Aparte que los años no pasan en balde, ya ves.
No, lo ves, te asusta. Está feo el de
sí. Entonces, pues yo creo que Niebla Roja, si no le da un cambio a en cuanto a vestimenta, a su personaje, le va a pasar. No es más luchador. De hecho, le digo, la lucha fue muy buena contra Baro Cabernario. Otro nuevo talento que ahí va empujando. Y. No. Guarden este comentario. No creo en un futuro no muy lejano esté estelarizando una función de aniversario contra una leyenda. Suena el nombre de Atlantis, pero
si no se lesiona o
si no se lesiona, pues la edad, güey, la edad.
Sí, sí. Bueno, mira, hablando de edad, ¿no? Y de algunas leyendas, ¿no? El caso de Wagner, o sea, el caso de Dr. Wagner, yo creo que a mí era un luchador, como dices tú también, que me impactaba, ¿no? Lo veía en la CMLL y toda la gente lo seguía. O sea, el vato hacía su show y la gente lo coreaba. Cuando se va de CMLL a AAA, lo mismo en AAA. Y después como que empezó a perder empuje. Lo que más me preocupa o lo que más se me hace extraño, pues por ejemplo en Lucha Underground. Lucha Underground, peleas muy buenas, ¿no? Siempre en Lucha Underground. Pero está el caso de por ejemplo, Dr. Wagner y, por ejemplo, otra de Disque Leyenda, Blue Demon Jr., ¿no? Se me hace que nunca se adaptaron al estilo que tenía la lucha actual que se está dando, que es lo que se ve en Lucha Underground, ¿no? Muy buenos luchadores. Y siempre se miraban mal los luchadores, se miraban lentos. Se miraban sin técnica o simplemente iban a llovear, ¿no?
Fuera de tiempo. Es que, y no nomás a ellos, yo pienso que a muchos luchadores de antaño les pasó eso. O sea, no evolucionaron de acuerdo a la lucha actual. La lucha actual ya es más rápida, es más aérea, un poco más fuerte, pero con técnica. Y antes, no digo que antes no se tuviera técnica, pero antes la lucha era un poco más clásica, ya veo. Muy pocas veces mirabas, o realmente era algo espectacular ver al hijo del santo volar, porque nomás lo iba a hacer una o dos veces el topecito entre segunda y tercera. Ahora ves vuelos por encima y, o sea,
bueno,
mucha velocidad.
Esto te hace preguntar, bueno, ya a lo mejor Wagner ya también, ya sí, pues tal vez todo lo que trae de historia y que la gente lo conoce y que la gente todavía lo sigue, pero ya no. Ya no es el luchador que era, pues.
Sí, no, ya no.
En el ring ya no da lo que era. Está el caso también de Blue Demon y muchos otros luchadores.
Ah, ok.
Ahora, en contraste.
Ahí te va.
Último comentario. En contraste, para que veas tú la comparación, ¿no? El Mesías era otro luchador que me impactaba cuando lo miraba en AAA. Es más, miraba a AAA para ver a Mesías.
Sí, o sea, no,
la rivalidad
también, no.
Que tenía de con cuando, todas sus rivalidades. Se me hacía un pinche luchador que
cuando,
decía yo.
Cuando venían para acá, para Tijuana, güey. Si estaba el Mesías programado en las sesiones de AAA, iba, güey.
Bueno, ahorita en AAA también no pasa nada con el Mesías. O sea, ya siento que también el Mesías, como que lo ves en el Lucha Underground, lo ves con el personaje de Mil Muertes y lo ves en lo que es AAA. Y también es muy diferente el estilo que maneja. O sea, el Mesías está totalmente adaptado a ese personaje. Y él era rudo. O sea, como que le queda ese personaje de rudo.
Recordemos ay, algo. El Mesías, o Cosme, como su nombre, o Ricky Valdera, sí, ya, tú. Él trae la escuela, pues es puertorriqueño el vato, trae la escuela de Puerto Rico. La escuela de Puerto Rico es muy semejante a lo que se maneja el western de Estados Unidos. Es por eso que muchos luchadores de Puerto Rico pues encajan muy fácilmente al estilo americano, porque es casi se maneja la misma lucha. No digo que los de México no lo puedan, porque ha habido casos muy buenos, o sea, Psicosis, Rey Mysterio, Super Crazy, pero les cuesta un poquito más adaptarse. Y en cambio, el luchador puertorriqueño no, güey, de volada, güey, o sea, de volada, ¿sabes? Ahora, volviendo al tema del Mesías, pues él ya tiene lona recorrida, y sí es cierto, él sabe manejar muy bien su personaje, que le den. Él tiene un buen manejo de personaje, el que sea, ¿eh? El que sea. O sea, como cuando venía con la secta, que es el Undertaker, o como cuando se quiso ser otro mexicano más en la rivalidad, o sea, que.
Sí, o sea, tengo.
Ahorita, como tú dices, en Lucha Underground, como Mil Muertes.
O sea, a lo que me refiero es el nivel. El sí, nivel sí. En Lucha Underground está varios peldaños arriba que lo que ofrece en AAA ahorita.
Mira, yo siento.
Y ahí te va. Y el caso de Jeff Cobb, que también, por ejemplo, lo hemos visto aquí en The Crash y no lucha nada. Ajá. Y vas y lo ves en Lucha Underground, en cualquier otra promotora de Estados Unidos, en solitario. Y es un pinche luchador fuera de serie.
Sí.
O sea, mira, fíjate, ¿tienen la culpa la empresa en esos casos? ¿O es el luchador que no son?
Mira, yo siento, ahorita que tocas ese tema, que usan diferentes performance, ¿no? Pues digamos así, cuando luchan en México, cuando luchan en un cierto lugar. Siento yo que es. No sé si es culpa. Yo creo que es más culpa del promotor. ¿Por qué? Número uno. A ver, tú como promotor, si ves que en la primera función que lo contrataste, si se va a hacer, güey, nomás a cobrar el cheque, pues llamaré la atención, güey, te estamos contratando. O sea, desquita, güey, lo que. Porque obviamente no son luchadores baratos, güey. ¿Sí? O sea, no. Pero no, lo traes a la siguiente función y hacen lo mismo. Y recuerda que yo te decía, no me mames, güey, ese güey nomás se la pasa abajo del ring y ya nomás va. Y fíjate, y para acabar de chingar, es el que terminaba las luchas haciendo el conteo o una cosa u otra. Yo creo que es más culpa del promotor, güey, ahí.
¿Eh? Sí, sí, yo también creo totalmente, ¿no? Tal vez le dicen, bueno, men.
O por ejemplo.
No sé cuánto cobre, como dices tú. Pero tal vez por lo mismo le dicen, bueno, vas a estar un ratito, no te vas a desgastar, no sé. Pero te digo, así como están algunos luchadores y se ven muy bien, pues el caso de Wagner, que es una leyenda, a mí me hubiera gustado que ya también diera buenas luchas o Blue Demon. Como te dije, en el primer episodio de Lucha Underground.
Contra Chavo Guerrero, güey.
Oye.
No, güey.
Era como que por ser, representar la lucha mexicana y representarte como leyenda. O sea, está dando vergüenza, pues. O sea,
sí, no, de
llega,
hecho,
llegó a ese punto.
Sí.
Sentí vergüenza por él.
Neta. Pero, no nomás, o sea, yo siento que ellos no les quedó el 20. Más, ahí te va. ¿Dónde ves luchar al hijo del santo?
No, ya no. Bueno, tal vez
aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana con el Cholo Promociones, venía. Pero ahí en fuera, su empresa, todo por el todo, pues realmente sí fue buena. Pero se acabó. No lo ves luchar. A Blue Demon, aparte de luchar Underground, ¿dónde más lo ves luchar?
En luchas el Cholo.
No, él, porque él era, creo, no sé, era propietario de la NWA. O sea, pero ya no lo ves tan azul en el cartón. O sea, tú ves las carteleras, navegas por internet y ves las carteleras en
o sea. Con la de tinieblas, ahí es donde anda.
Ah, en full.
En full. Pero pues ahí son puro. Ya, pura pero, leyenda, pues. O sea, según.
Es lo que yo te digo, ¿no? Y en algún momento tocamos el tema en un podcast para hablar bien. De que ciertos luchadores ya mejor deberían de retirarse, güey. O ser un luchador que agarren a una joven promesa y llevarlo, ya sea por micrófono o. Pero ya es más como para enseñar, porque ya es muy difícil, aparte de las lesiones que han sufrido, muy difícil ver al hijo santo de otra manera luchar, ver a Blue Demon Jr. de otra manera luchar, ver a Tinieblas Jr. de otra manera luchar.
O sea, realmente es lo que te digo, ya ni atractivo. Bueno, a mí ya no se me hace atractivo. Y
por ejemplo,
y los traen porque por el imán que pudiera sí, ser, ¿no? Para los niños.
Imán de taquilla se puede decir. Sí. Pero ya ahorita ya ni tanto eso, Ya la verdad ya ni tanto imagen de taquilla. Quiero, por ejemplo, yo soy bien fan de Blue Demon Jr., güey. Pero reconozco, güey, que ya no lucha. O sea, reconozco que ya no lucha. Bueno, dejando el tema por la paz del consejo, vamos a un tema que te agrada, Machine, bro. Lucha Underground llegó a su sesión final, a la tercera, y probablemente la última, porque no se sabe bien qué onda. Creo que el Right Network, que es el canal, o no sé cómo se diga, la productora, creo que va a dejar ya el proyecto, creo que lo está queriendo vender. No tengo todavía 100%. Pero cuéntanos, bro, tú que sigues de cerca Lucha Underground, ¿qué te pareció?
Bueno, no lo sigo de cerca, ¿no? De hecho, vi la segunda temporada, que se me hizo muy buena.
Yo vi la primera y la segunda.
Y la tercera, solamente miré hasta el. Pues la tercera temporada se dividió en dos. Entonces yo miré la primera parte.
Pero, y yo siento que ese fue el error de Lucha Underground, güey.
Pero, de la segunda no vi nada. Hasta la última lucha. Y la verdad,
la dividieron en cuatro capítulos.
La última lucha la dividieron en cuatro episodios. Y la verdad, hubo luchas, no, bastante buenas. No puedo decir que estuvieran buenas, no, muy buenas. Killshot contra Dante Fox. O sea, chingonería, bro, ¿eh? Entonces, no, si no lo has visto.
Y después, de acuerdo a un review que miré, creo que hicieron tercia con Willy Mac y creo que fueron campeones de tercias, ¿no? Ahí en la última lucha, creo que sí.
Bueno, es que te digo, fueron diferentes luchando. Willie Mack estuvo en otra, en otro encuentro también. Sí, también fueron, creo que de lucha sana la vi. Y sí, se coronó Willie Mack ahí, no sé de qué. No sé,
sí, si cambió
de tercio. Pero Pinchot y Dante Fox creo que estuvieron, vamos, junto con él, ¿no?
Vamos a lo que queremos decir. Pentagón Dark, que es el personaje que se maneja ahí, campeón, bro.
Por primera vez. Y último.
Y posiblemente el último campeón. Posiblemente, digo, la neta, Netflix, si escuchas el podcast, algún ejecutivo de Netflix, agarra la serie, güey. No seas mamón. Agarra la serie, güey. Así como te gusta invertir series bien estúpidas que luego las dejas de la primera temporada, agarra la lucha underground. No seas mamón, no seas malo. Y ya es un buen concepto. Haz un buen producto.
Bueno, ya está el concepto.
Y la neta, muy bueno.
Bueno, el episodio, el último episodio, termina con algunas secuencias donde da a entender que va a continuar, ¿no? De hecho, sale Daga cortando la cabeza ahí al que era el jefe de la tribu de los reptiles. Y, o sea, como dando a entender de que él va a ser el nuevo monarca ahí. Y sale Sexistar, sale Rey Misterio por ahí. Entonces, da a entender que continuará nueva administración en lo que es al Darío Cueto, le dan killer según. Entonces, ya está todo preparado, pues si la quieren continuar, pues está...
Yo lo único que sí no pediría, lo único que sí pediría yo, güey, es que ya no saliera el vampiro, güey. No sé, siento que el vampiro quiere agarrar mucho protagonismo. De hecho, es el maestro de Pentagón Dark.
Sale en la última secuencia, sí. Así que va a continuar, ¿no? Lo más seguro, sí, continúa la continuar.
Entonces, pues, yo creo que Lucha Negan fue un buen producto que vino a revolucionar hasta la manera de ver la lucha americana.
Mucha gente que no veía Lucha Libre la empezó a ver.
A raíz, o sea, les digo, fue darle un nuevo concepto, le dio un nuevo concepto, muy buen concepto. De hecho, yo cuando miraba la primera temporada, güey, y como tú dices, lucha realmente bien realizadas, o sea, realmente ahí, luchador que iba, hasta Jover tiene talento ahí, güey, o sea, dices tú, güey.
Bueno, Blue Demon y,
bueno,
y Doctor
Van. Ah, güey, pues ya hace tiempos pasados, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pues te digo, bueno, ya se acabó, esperemos a ver qué pasa. Pero pues igual, si no continúa, todos esos luchadores, pues van a estar ahí, ¿no? Otro de los detalles que me gustaba de Lucha Underground era que esto empezó como un proyecto de AAA, el Roldán, y algunos, era uno de los principales.
Ya después o desde el principio. Creo que ya en la segunda fue cuando lo hicieron director.
Desde el principio. De hecho, al principio eran muchos luchadores de AAA los que empezaron, y después fueron incorporando talento estadounidense. Entonces, aquí podías ver luchadores de AAA, podías ver luchadores independientes, podías ver luchadores de cualquier
Ricochet,
otro lado.
Ricochet con su personaje de Prince Puma.
Pues sí, entonces.
Horus, que no era muy conocido, con su personaje de
Dragón Azteca.
Apadrinado por. Bueno, él fue de la segunda temporada, apadrinado por Rey Mysterio.
Bueno, pero te digo, el concepto de esta mezcla de luchadores, Sami Callihan, con. O sea, todo esto, pues fue algo novedoso, como dices tú, y una muy buena mezcla, ¿no?
Sí, ¿no?
O sea, Dante Fox y Ayer Fox.
Mira, güey, yo simplemente al ver, porque todo conlleva, ¿no? El manejo de las cámaras, así como, o sea, mirabas algo de Robert Rodríguez, que era, el director.
El productor.
Eso le daba otro airecito, güey, o sea, realmente, ya es tu, güey, si son guionistas de películas los que están haciendo las luchas, no mames, llévenselos a AAA, güey, van a mejorar el producto, güey. Porque creo que al principio no lo hacía ningún luchador, sino ellos mismos hacían.
De hecho, te digo, ahora que lo comentan, o sea, te digo, al principio, según fue la idea entre Robert Rodríguez, el Roldán, y no recuerdo quién más, un luchador, ex promotor de Estados Unidos, creo, o luchador, no recuerdo. Entonces, te digo, pues ahí se hizo muy buen complemento todo, ¿no? De hecho, yo también la primera vez que lo vi, fue precisamente por esas secuencias. Que dije, bueno, estoy viendo una película con luchadores o qué onda.
Sí, pues, o sea.
Entonces, cuando lo vi, tata, y después, no, pues viene la lucha. Entonces ya fue cuando me metí un poquito más a fondo y bueno, esto realmente es una serie de lucha libre. O
Sí,
sea,
o sea,
realmente todo está muy bien con el...
planificado.
Sí, sí, sí. Entonces...
Mira, a mí uno de los personajes que me impactaron mucho, y como te digo, algo parecido a lo de Mil Muertes, fue el de King Cuerno. Ver al hijo de fantasma en
Hijo de
él.
fantasma.
Además, güey, hasta lo miraba luchar diferente, güey. Demasiado bueno, güey. O sea, no,
Bueno,
no digo que el hijo de
es
fantasma
bueno,
es bueno,
pero
pero hay
realmente
otro
aquí,
aire, sí.
sí. Es lo que yo te comentaba con esto, lo que es luchando acá, que ahí como que le soltaban las riendas a los luchadores. Ustedes vengan y hagan su show. Nadie les va a decir cómo luchar.
Solamente cuídense, cuídense, ¿no?
Exacto. Entonces, los luchadores saben trabajar y hacían uso de todo, ¿no? Se aventaban eran las escaleras, eran como fácil, unos 3 metros, ¿no?
Desde arribita de la oficina donde se le dio Darío cuenta, güey, de ahí se llegaron, miré a Drago.
O sea, sí, dieron muy buen. Nada que ver con eso que hizo Triple A, ya que de subirlo donde están las luces y cada vez que se mira bien chafita, ¿no? Pero no, pues si tienen oportunidad, si no lo han visto, vean.
Así es. Y, pro, es hora de pasar a la empresa mayor mundialmente conocida por su cuestión de marketing, WWE. Tuvo su evento TLC, donde fans pudimos ver una de las luchas soñadas por cualquier fan de la lucha libre entre Finn Balor y AJ Styles. Ok, deja un paréntesis antes de preguntar. Realmente yo no les voy a dar un resumen de lo que fue el evento porque la neta no lo vi todo. Nada más me interesó ver esa lucha. Que de hecho entró AJ Styles como reemplazo porque Bray Wyatt, creo que le dio una enfermedad. Y creo que también a Roman Reigns, que eso fue lo que manejaron, que por eso tampoco estuvo, porque también estuvo Kurt Angle, y también de eso vamos a hablar. Pero, ¿qué te pareció esta lucha, güey?
Se me hizo buena. Buena, pero creo que
Pero sí sientes que
puede.
se reservaron.
Sí, se puede llevar.
Creo,
La pueden dar más
mira,
ambos, ¿no?
bro. Yo sé que muchos me van a criticar. ¿Tú crees que esta lucha hubiera sido diferente en la New Japan? O
Yo creo
sea.
que sí. Si ves las luchas que dieron allá a lo que están
Allá
dando
no,
en
o sea,
WWE.
nunca habían peleado y eran dos ex líderes
No,
del
no, a
Bullet
lo que me
Club.
refiero, si ves las luchas que dieron allá individualmente, o sea, contra otros luchadores, y lo que dan acá, que en WWE todos los luchadores también están muy
Limitados.
limitados, pues, o sea, aquí son los mismos movimientos de siempre y no hagas más, con eso tienes
Mira,
asegurado tu paga, ¿no?
y yo, espérate, yo siento. Ahorita regresamos al tema de AJ Styles con Finn Balor, pero yo siento que esas reglas que puso WWE, acuérdate que la actitud era, güey, no lo limitaban tanto, pero eran faltas, contusiones, o sea, no hubo, güey. Inclusive acuérdate que hay una demanda en contra de WWE por contusión cerebral. Entonces, y esa demanda ya tiene añejos, ¿eh? Se dice que también Chris Benoit sufrió de esos daños y que también puede ser algún motivo por lo que hizo, pero dejemos ese tema al lado. Y yo creo que lo hace más por cuidar
A su roster.
a su roster, güey. Porque tú también sabes que si compras algo como lo que le pasó a Finn Balor. Y quiero corregirme en la transmisión. Dije que la pelea fue contra Roman Reigns, donde gana. No es cierto, fue contra Seth Rollins. Aclarando, porque me equivoqué y ya.
Te tiran pedrada.
No, no, de hecho nadie me dijo, pero. O sea. Se lesiona, güey. Y todo el empuje que trae Finn Balor, pues se cae, güey. O sea.
Sí, pero es un riesgo que tienen y lo tienen en todas las
Oh,
empresas.
ahora,
Ahora, como
mírate,
te digo.
hay que los limitan, se lesionan a veces muy seguido. Imagínate si no los cuidaran, güey.
Aquí hay dos cosas, ¿no? El guión que manejan y otra cosa es dejarlos luchar. Eso yo pienso que es algo muy diferente, ¿no? Como dices tú, en la atitudera o lo que sea. Creo que habían excesos por parte de los guionistas, pues, o sea, ahí es donde se salía un poco de lo que era la lucha y yo lo miraba a veces hasta sin razón. Está Por ejemplo, por darte un caso en donde The Rock golpea con una silla a The Mankind, pero lo destroza, por poco y lo mata, yo creo.
Ahí estaba su esposa, creo que estaba,
sí, estaba en el ring, estaba llorando.
Y sus moros. Sí. Y, güey, otro. O sea, no, y de hecho, fíjate, hay una. De hecho, creo que tú me prestaste esa película, no recuerdo cómo se llama, pero es algo más o menos todos los abusos que hubo en la actitud de era. Donde realmente, si creen ustedes que el personaje de Big de Mr. McMahon, como lo ven arrogante, nomás sucede en la línea, no, güey. El pinche Mr. McMahon es bien culero y pues solamente tiene el dinero y, güey, hacía contrataciones muy bizarras a Dross desafortunadamente tiene un problema en la columna, no sé si todavía sigue viviendo el señor, pero estaba paralítico. El güey lo contrató nada más porque vomitaba, güey, y miraba varias cosas.
Bueno, yo te lo digo, tío, por dar un ejemplo, pues, entonces, igual se pueden ver ahorita luchas que donde lastiman al rival por un mal guión, pues, o sea, lo quieren ver tal vez muy dominador, o no sé, a veces no entiendo bien lo que quieren hacer, y ahí es donde, pues, se sobrepasan o quieren hacer algo. ¿Por qué? Por mantenerse en el guión, pues.
Sí.
Tal vez, ¿no? Entonces, te digo, ¿por qué otros luchadores o estos mismos luchadores? Ella está, ¿cuántas veces se lesionó en, no sé, en TNA? O en la New Japan. O igual en Finn Balor allá en la New Japan.
Pocas, güey.
Entonces realmente creo que no va por ahí, porque la otra vez estabas hablando tú de cuando fue la lucha de Kenny Omega contra
Okada.
Contra Okada. Yo te dije, sí, fue muy, muy buena pelea. Pero muchas cosas están muy bien coreografiadas, pues, o sea, cada quien sabía lo que tenía que hacer.
Ok, mira.
Espérame. Entonces, por eso es de que no se lesionan. Oye, fue una lucha de 40 minutos y luego la siguiente creo que la superó. Y luego, o sea, una hora casi luchando, yeah, y a buen ritmo.
Y discúlpenos si le vamos a arruinar los que siguen creyendo que la lucha libre es real. Con esto no digo que no es real, pero todo lleva un lineamiento, ¿sí? No se enoje, público, pero todo lleva un lineamiento. Obviamente, los luchadores arriba manejan un personaje, abajo son bien compas, todos se saludan, todos se besan. Obviamente, confías tú mucho en... Porque para empezar con tu pareja, aunque no tengas mucho luchando con él, pues está preparado, pues. Inclusive, yo siento porque a veces uno como luchador durante la pelea tiene que... Si no siente que su compañero está capacitado para hacer ese movimiento, pues también decirle, ¿no? Porque a veces las lesiones vienen por mala ejecución de movimientos. Entonces, pues decirle, hey, ¿sabes qué? No, mejor cambiemos. O sea, te dan la pauta de cambiar. Pero a veces les va a valer madre y pues pasa lo que pasa, ¿no?
Pues sí, te digo, entonces yo pienso que más por ese lado.
Bueno.
Entonces, la lucha...
Regresando a la lucha de Jay Styles con Finn Balor, bro... Esa pregunta que te hice, ¿crees que hubiera sido mejor en New Japan? Sí, ¿verdad?
Yo te la contesté.
Sí. Yo también creo lo mismo, pero...
En New Japan, en Raw, en donde quieras.
Pero no fue una mala lucha. De hecho, digamos que ese cambio de último momento a la vez vino a salvar en lo que es el personaje de Finn Balor. Porque la neta, con la rivalidad de Bray Wyatt, con todo respeto, güey, aburrió, güey, la neta, ya no sabías ni qué pedo, no, puro bla, bla, bla. Yo sé que son personajes que tienen, pues, personajes míticos o enigmáticos, no sé.
Mira, yo pienso que la pelea esta...
Fue hecha de vapor.
Sí, fue hecha de vapor, pero aparte, como que quiso dar dos mensajes, ¿no? Que los líderes de Bullet Club están en la WWE, por el reciente, como ya lo comentaste la vez pasada, lo que acaba de suceder con The Young Bucks. Termina la lucha y estos vatos en el YouTube, ¿no? El
YouTube. Sí, como que yo tengo los derechos.
Sí, acá.
Mira, puto.
Yo, o sea, que como fue un mensajito, ¿no? Mira, acá están, que aquí lo vamos a hacer, allá no pueden, ¿no? Esa, y la otra idea que se me ocurre es de que una posible reunión de lo que eran los miembros del Bullet Club. En The Club, o The Bellor Club, o O los clubs que tiene ahí, los 5 o 6 clubs que tiene ahí WWE, ¿no? ¿Por qué? Porque Gallows y Anderson también están como desperdiciadones ahí.
Y es una lástima, porque si tú miras las luchas que daban en la New Japan,
pues eran dominadores, por eso lo volvieron a traer a WWE. Bueno, pero te digo, eso yo creo que es la otra. Les da esa posibilidad de que, oye,
me
ganaste, pero seguimos siendo amigos. Y también en recién AJ Styles regresó, pues también se juntaba mucho con estos vatos y hacían el T-Suite. Entonces, te digo, puede ser de que digan, pues tenemos todavía esa posibilidad de formar un stable, ¿no?
Imagínate ese escenario. Imagínate. Nomás imagínate, porque es muy probable que no ocurra, ¿no? Que tengan ese concepto, que tengan. Manejen el concepto del The Club, porque ahí es The Club, ¿no? Que esté Finn Balor, esté AJ Styles, Drew Anderson, los Gallows. Y que debajo de la manga, güey, se traigan las Young Bucks. ¡Pum! O sea. Espérate. Estamos hablando de imaginar, ¿no?
Imaginando.
Ok. Balor como campeón universal en Raw, con los campeonatos para
el dinero es cabrón.
Sí, el dinero, güey.
Acuérdate
sí,
que en el WrestleMania pasado estaban hablando de Kenny Omega. Ay, que Kenny Omega, no, que a lo mejor va a aparecer. Yo digo, lo que pasó en el WrestleMania anterior, sí, ¿no? Hasta el último minuto todo el mundo que estaba esperando que saliera Kenny Omega. No tanto.
Y salió Roman Reigns.
Y todas las luchas, ¿no?
Y bueno, imagínate el lado de SmackDown como ellos, porque ya, yo ya me urge ver ahí estar como campeón, güey. Como campeón de la marca, en donde sea, pero ya quiero verlo con un campeonato, porque es donde debe estar, güey. Y tener a John Box como campeón de SmackDown. O sea, imagínate que todo el The Club esté dominando la escena, güey. O sea, estaría muy bueno, la neta.
Sí, estaría muy bueno. Estos vatos acá y los otros por fuera,
dominando. Dominando. Estaría muy bien.
Pues te digo, esa es la otra idea que se me ocurre, pero pues con estos vatos no sé ni qué onda, ¿no? Puede que sí, puede que nunca lo vuelvas a ver juntos. Acuérdate que cada uno está en una marca diferente y, sí, y también puede que ya no se vuelva a dar ni siquiera otra pelea entre ellos, ¿no?
Después de TLC también hubo otra pelea que también fue hecha a vapor, donde integraban al gerente general de Raw, Kurt Angle, lo integraban a The Shield, debido a que Roman pues supuestamente les dio una enfermedad y varios luchadores pues, tuvieron que salir de programación. Güey, ¿no te quedas sin ganas de ver a Kurt Angle con su mítico traje? ¿O con su musiquita? Bueno, que salió con su musiquita, pero no sé, güey. Siento que como que el outfit no le quedaba, güey.
¿Sí me entiendes? O sea, mira, para mí, te digo, yo ya te lo había comentado, siento que Angle se vio lento, se vio tieso. O sea, como que nunca se adaptó, o igual tenía mucho tiempo sin luchar, tal vez. Como que nunca se llegó a adaptar a lo que era la lucha.
Bro, ahí pues obviamente pues había pues escaleras, ¿no? Yo no sé, desmiénteme, la verdad, de hecho lo iba a buscar para ver, darme una mejor idea. Yo creo que en la actitud era, nunca luchó en un table arias en match, ¿o sí?
Creo que sí. Bueno, en la actitud era, no sé, ya no sé ni dónde acabó ni dónde.
Pues acabó en el 2002, güey, fue cuando vino la era PC. Pero yo no recuerdo haber visto a Kurt Angle pelear en un Table Arias en match, güey. O sea, realmente no. Yo creo que por eso como nunca, o sea, yo nunca recuerdo que lo he visto pelear hardcore. O sea, nunca lo he visto en una situación así. Porque inclusive cuando Braun Strowman le parte el coxis en una mesa, el vato tiene que salir porque realmente lo lastimó, güey. O sea, entonces siento yo que Kurt Angle se miraba así porque no se salió de su zona de confort, pero bien improvisadamente, que de repente ya en la lucha dijo, verga, ¿qué hago aquí? ¿Y ahora qué hago?
Pues tal vez, pero pues te digo, ahí son donde se aciertan o se equivocan, ¿no? Y creo que aquí no.
Aquí,
no pues, dejaron ver bien a Kurt Angle ahora que va a regresar, ¿no? Si va a regresar, pues lo hubieran. Sí, estuvo bien que se uniera ahí porque pues la gente es sentimental y la gente está muy metida, y te digo, los niños. O sea, ven, la Shield, y se unió la Olympic Shield, y le empiezan a poner nombres, sí, de todo, ¿no?
Ahora, bro, algo que para mí sí es lamentable, ver un evento que se llame TLC
y sale una lucha.
Y es muy, o sea, bro.
Pues ese es un tema que también todo el mundo habló, ¿no? Pero pues nada.
Bro, así, pero así ¿qué está pasando, güey? O sea, realmente la política de bienestar y salud, que es la que maneja él, güey, ya está eso, tiene limitado, güey. O sea, tienes un evento que se llama TLC y no, y ninguna lucha le dejas usar escaleras ni. Güey, se supone que es uno de tus eventos más extremos que tienes, donde realmente vas a ver. Yo recuerdo a Jeff Hardy, güey, el pinche salto hacia enfrente que hacía, güey, le caían encima de una mesa al Dudley Blow, al Devon o al Bubba Ray. Güey, si en el pinche DVD o en el VHS, porque tuve VHS, güey, te quedabas en shock. Imagínate en la arena, güey. O sea, imagínate en el estadio. Imagínate los otros pinche pedo, güey.
Ya no estamos ahí, pues. No, no, pues es que te digo. Yo pues sí, si lo ves de esa forma, pues te digo, el show para mí ni no hubo.
¿Qué?
Muy pocas cosas rescatables, ¿no? Como la pelea de Finn
Balor. Y como les comento, gente, hablamos nomás de esas luchas porque, pues, el evento realmente, como les digo, yo no miré todo el evento. Realmente nomás me interesaba llegar a ver esas luchas. Y pues, lo tuvimos gratis porque acá en México. Abrió ese fin de semana toda la línea premium, digamos, de Fox. Y pues está Fox Action, y ahí es donde transmiten los eventos de la WWE, ¿sí? Y pues aprovechar, pues hay que aprovechar, ¿no? Las oportunidades que la vida te da para verlo.
Ah, hecho Asuka contra Emma, también estuvo buena la pelea.
Fíjate, también, eso que qué bueno que lo comentas, qué bueno que Emma, güey, le dio. Ya le habíamos visto pelear en NXT. Y qué bueno que dejaron por la paz ese nuevo personaje que le iban a dar a Emma. No sé si recuerdan los promos que hubo de Malina. Que ahí quedaron en un enigma si la querían cambiar a una especie de face sex symbol. Porque, güey, Emma como ruda, güey, se lo compro, güey. O sea, y más cuando dice que ella inició la era de la revolución femenina. Uy, güey, no. Otro pedo.
Pues ahí está, te digo, talento tienen, como dices tú, en NXT, pues ahí está. Igual esta semana no peleó Lio Rush. En cambio, pues tenemos a Andrade, ¿no? Que vuelve a ganarle, sí, a Roderick Strong.
Roderick Strong le ganó, la verdad, güey. Yo sigo insistiendo, Zelina Vega, chaparrita, poderosa, dinamita, pura, bro. Esas tijeras que le hace a güey, yo no me esperaba eso, o sea, muy bien ejecutadas, no.
Bueno, ha de ser luchadora. No, me imagino.
No, sí, güey. Pues las hace mejor que Místico, güey. Eso. Místico de la nueva era. Porque ese güey de repente se equivoca y justo.
Bueno, ahí te digo. Viene mucho luchador con mucho talento del roster de NXT a lo que es el roster principal. Cuando el roster principal también está muy saturado, ¿no?
Ahora, güey. Yo, la verdad, te voy a ser sincero. Si, por ejemplo, a un Tyler Breeze, que era NXT, güey, el vato, a pesar de que el vato ahí, fíjate, ahí sí, digamos que descubrió el talento, porque a ese güey era, si mal no recuerdo, jugador de fútbol americano, se lo llevan, le enseñan a luchar, y en NXT, güey, dio buenas luchas, güey, dio muy buenas luchas, y lo subes al roster principal, güey, y lo tienes ya ni siquiera como yo, porque ya ni siquiera lucha, lo tienes en un segmento con Fandango, que también se me hace muy buen luchador.
¿Y los otros dos, cómo se llaman?
Ah, los Road Warriors. La copia de los Road Warriors.
Oye, eso también dan muy, muy buenas luchas en ¿sí? lo que era NXT. Y acá y también.
Por eso, mejor no lo subas. Si vas a hacer eso, mejor no lo subas. Mejor no cometas
pues el error. Es lo que te estoy diciendo, pues, o sea. Hablas de los Hardys y los Hardys ya también ya no salen en televisión.
Mira.
El Anderson Gallows no sale en televisión. O sea, tienes talento.
Pero puedo hacer vamos a hacer un balance, y con todo respeto, yo soy fan de los Hardys. Me tocó ver muchas luchas de ellos en su apogeo. Pero vamos, o sea, dejando la nostalgia a un lado, ves luchas de Matt Hardy. El ya no luchas, Matt Hardy ya está oldies. O si no está oldies, desafortunadamente el poner siempre al tope de la línea su cuerpo, pues ya tiene persecuciones, güey. Lo mismo que Jeff, o sea.
Repercusiones,
güey. Persecuciones, güey. El cuerpo lo persigue, güey. Entonces, pues. Güey, es. Sí, güey, fue chingón, pero, por ejemplo, ya están oldies y usando trajecitos juveniles como que no van, güey. Es por ello que ellos mismos renovaron su personaje a los Broken Mats y Broken Nero, y Broken
Brothers. Brother Nero,
güey. Oh, yo qué chingado sé. Pero, pues yo creo que WWE si ya no hizo nada con TNA de acuerdo a ese personaje, porque creo que los derechos los tiene TNA, o Global Force Wrestling, o Impact Wrestling, ya no sé cómo está el pedo ahí con ellos. Pues ya mejor, güey. Pues,
dale otra vez. Oye, antes de venir a WWE, y vuelvo a lo mismo, o sea, los Hardys eran campeones de todas las independientes y de Ring of Honor. Pero esa semana fueron campeones de Ring of Honor.
En la búsqueda del oro, ¿no? En The Crash, fueron campeones de The Crash. Fueron campeones de The Crash.
Fueron como campeones de The Crash.
Sí, o sea.
Por si no lo vieron. Entonces, ellos estaban dando. No muy buenas luchas, pero sí haciendo espectáculo, ¿no?
Bueno, para terminar el tema de TLC y a esto, viene Survivor Series, bro. Viene Survivor Series. Ese es un evento donde pues se enfrentan las dos marcas.
No, le dicen War of Wars, ¿o qué?
Survivor Series.
Sí, pero están la guerra de marcas, pues.
Ah, sí. Brand Wars, ¿no?
Algo así.
Bueno, vienen buenas luchas. De hecho, va a ser campeón contra campeón, campeón contra el campeón universal, Brock Lesnar, Chichis Locas contra el Jinder Mahal, el nuevo Bajaraya. Que la verdad, no sé, güey. No le veo sentido. Digamos que va a estar muy robada. Porque Jinder Mahal, güey, afuera de su personaje, es un muy buen luchador, güey. Pero obviamente lo van a ver. A lucir mal, lo van a hacer verse mal porque Brock Lesnar, pues, güey, Brock Lesnar tiene que ganar, o sea, y es una lástima porque.
No le ganó Braun Strowman, pero acuérdate que con este güey le están dando todo lo que no le han dado a nadie, güey, no sé qué chingados tenga que ver, ¿no?
Pero sí tiene algo que ver, pues, como todo se maneja dinero en la WWE. WWE estaba.
Quería entrar en la India.
No quiere entrar porque creo que sus mayores suscriptores en cuanto a sus productos, sus mayores ventas, digamos así, vienen de allá. Entonces quieren hacer algo muy establecido por dándoles un campeón. Que para empezar es canadiense, o sea, ni siquiera es de la India, es canadiense. Por si no sabían, ya lo saben, es de Canadá. Y pues, güey. Ahora, ¿has visto el físico de Jinder Mahal, güey?
Jinder.
Sí, sí. Güey, perdóname, pinche.
Bueno, sí, no. Pues bien lo decían la gente que sabe, ¿no? Yo no me acuerdo de él, pero dicen que este vato antes de que regresara, pues ya había sido contratado, ya era parte de lo que era WWE. Y el físico fue una transformación, o sea, 360 grados, ¿no? Por eso ahora le están dando este push. Pero realmente eso no creo que sea importante, o sea,
si el vato era. Porque WWE tiene
estándares.
Obviamente con la pinche política de bienestar. Donde no se pone. El vato, con todo respeto, no estoy poniendo en juicio sus dedicaciones al gimnasio, pero el vato se mete algo. O sea. Te voy a decir por qué. Güey, porque fue un día para otro, güey.
No, no sé.
Cuando tú lo mirabas, cuando hacía equipo con Drew McIntyre y era Jinder Mahal y era el que salía con Rhino. Este güey, el que decía que tenía hijos, güey. El güerillo, güey, que fue el primer campeón de SmackDown Live con Rhino, güey. Ay, se me fue el nombre.
Sí.
Hacían tercia, güey. Entonces, no sonaba mal ese equipo, de hecho, era muy buen equipo. Pero tú miras el físico en ese entonces de Jinder Mahal. Y pues, güey, nada que ver con el de ahorita. Digo, se está mirando. Bueno. Volviendo al tema de Survivor.
Está bien guapo.
No sé, güey. Está feo, güey. Está como en mis fondos. Narizón acá. Nariz de argentino. Está Alexa Bliss contra la campeona de SmackDown. Que es esta.
TikTok. Bueno, con quien
Natalia,
sea.
¿No? Natalia, güey. Perdón, güey. Creo que me quedé pensando. Que pues la verdad yo creo que. Si nos vamos acorde a técnica, Natalia debe ganar. Si nos vamos acorde al estándar de marcas, quién vende más, Alexa Bliss tiene que ganar. Pero, si le vas a dar el gane para tu campeón universal de Raw, a huevitos lo tienes que dar en campeón de femeninas a SmackDown. No puedes dejar muy desnivelada la marca, ¿sí? Entonces, muy probablemente gané Natalia.
Oye, llegó SmackDown y me dio Raw.
Ah, sí, el lunes.
Y después una madriza a todas.
Güey, ¿no? el Gabriel, el que era compañero de tag team de Jason Jordan. Güey, lo ves. Ya ves que Jason, de por sí salió madredo de un pinche guitarrazo de un güey que toca la guitarra, no recuerdo cómo se llama. Que también es muy buen luchador, nomás que pues le agarré ese personaje. Y ya la gente lo agarró, o sea, la neta. No me cae gordo, está. Entonces, y llegó este güey, lo ve en el pinche camerino y tas. A las morras también les llovieron. Güey, Tamina, güey, digo yo, Tamina. Pinche Tamina. Tienes a alguien grande en la división femenina. No tan corpulenta como Nia Jax, yes. Que también son parientes, porque también ella es hermana de los Usos, si no mal recuerdo, Tamina. O prima de los Usos, es parientes, ¿no? Ya es que ahí son muchos parientes ahí en la cultura samoana. Está como cuando uno viene a Tijuana, todos bueno. Son tíos. Entonces, güey, si esa morra la saben llevar, porque tiene agilidad, tiene movimientos muy buenos, pues tienes a una perfecta, ahora sí que todo terreno, güey. Porque hasta técnicamente es muy buena. Pero no, todavía no le dan su push. Todavía no le dan su push. Y si quieren seguir teniendo a Charlotte, o a Becky Lynch, o a Naomi, que de hecho lo único bueno de Naomi que tiene es la entrada, porque se le deja ver todo lo que está muy bien, Naomi. Bueno, total que invaden y todo y se hacen desmadre. Recordemos que el año pasado SmackDown ganó ese Survivor Series. Entonces, gana ese Survivor Series. Y pues este año, pues a lo mejor puede ser que lo vaya a ganar Raw. Pero bueno, ese ya es. Ya para culminar el programa, porque creo que nos extendimos un poco en los dos temas, que no estaban tan largos. Viene el aniversario de Crash.
Hay que ir.
Va a estar muy bueno, va a estar buenísimo, gente. Hagan sus espacios en el horario. ¿Y por qué? Porque toda la cartera está muy chingona. Vale la pena, es un evento que vale la pena. Simplemente con la lucha estelar, ya con eso tenemos. Con la lucha del primer campeón peso pesado de The Crash, ya tenemos. O sea, Rush, Penta 0M, Rey Misterio, La Máscara, o sea, wow. La lucha femenil también va a ser muy buena, güey. Viene Keira, o sea, la cartelera va a ser muy completa. Y ¿Qué más? Para cerrar, bro.
¿Para cerrar? No tengo nada.
¿Algo quieras anexar para cerrar?
Ya nada.
Bueno, gente, terminamos este podcast. Cuídense mucho. Pórtense bien, si se portan mal nos invitan. Y ya saben, si toman, no manejen. Cuídense. Nos vemos en la siguiente emisión.
Chao.